Buenos días, les habla la doctora Alexandra Irazábal, asistente del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica, y junto a la profesora adjunta, doctora Paola Turcati, y a la profesora agregada, doctora Cecilia Canesa, les vamos a presentar este trabajo que llamamos Comportamiento del inhibidor lúpico en el Hospital de Clínicas. Como sabemos, el inhibidor lúpico es un inhibidor de interferencia que prolonga las pruebas de coagulación dependiente de fosfolípidos, se asocia a complicaciones trombóticas y es uno de los tres pilares diagnósticos de laboratorio para el síndrome antifosfolipídico. Es un ensayo con múltiples interferencias, tanto en la fase preanalítica, analítica y posanalítica, por lo cual nos aferramos a los criterios de la ISTH para confirmar su presencia. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de los resultados de inhibidor en nuestro hospital. Es un estudio transversal en el laboratorio desde enero del 2018 a diciembre del 2020. La determinación se realizó en un equipo coagulómetro automatizado BCSXP utilizando reactivo LA1 screen y LA2 confirmatorio. Contienen ambos veneno de víbora de raza, el que activa directamente al factor 10 desencadenando la coagulación, y la diferencia es que el confirmatorio tiene un exceso de fosfolípidos, lo que demuestra la presencia del inhibidor. Interpretación de los resultados: positivos con un ratio mayor 1,2, negativos sin prolongación del screen en un ratio menor 1,2, punto de corte ratio igual a 1,2, solicitando nueva muestra en 15 días para descartar interferencias. Se analizaron 1019 determinaciones, de las cuales 87,6 fueron negativas, 7,4% positivas y 5 en punto de corte. La mayoría de los pacientes eran de sexo femenino y provenían del sector de ginecología. Como ya sabemos, está muy arraigado a las comorbilidades ginecobstétricas el inhibidor lúpico. Entonces, de la primera muestra positiva fueron en 75 pacientes, de los cuales en 25 solo se envía segunda muestra, que estas son 11 persistentemente positivas y 14 negativas. No se recibe segunda muestra en 50 pacientes. Los que dieron en punto de corte, que eran un N de 51 pacientes, envían 23 segunda muestra, de los cuales estos 23 resultaron negativos, y en 28 pacientes no se recibe la segunda muestra. Entonces, por lo cual, esta determinación es muy compleja debido a estas variables que estuvimos hablando. Entonces, en principio es necesario seleccionar correctamente a los pacientes a estudiar. Se debe saber que no es un estudio de urgencia y en nuestro trabajo vimos un 3% de pacientes que provenían de los servicios de emergencia. Se debe realizar fuera de los episodios agudos para descartar la posibilidad de falsos positivos o negativos. Tampoco se aconseja hacerlos bajo tratamientos orales anticoagulantes, como los anticoagulantes orales directos o antivitamina K, y bajo la presencia de heparinas. En este trabajo, de los pacientes inicialmente positivos, en más de la mitad fueron posteriormente negativos. Entonces, es necesario confirmar el resultado positivo con segunda muestra con al menos 12 semanas de separación. Es imperioso para evitar catalogar incorrectamente a los pacientes. Si bien nuestro N no es suficiente, este estudio refuerza la necesidad de repetir la muestra cuando tenemos resultados en punto de corte, ya que observamos que la totalidad de los pacientes finalizan con un resultado negativo. A su vez, en más de la mitad de estos pacientes no se recibe segunda muestra, apoyando la tendencia de no enviar segunda muestra para confirmar. En conclusión, dada la gran variabilidad que tiene este estudio, para realizar un corrector diagnóstico hay que respetar las recomendaciones internacionales en cuanto a selección de pacientes, elección de test, envío de segunda muestra al menos 12 semanas para confirmar resultados positivos y a los 15 días en casos de resultados en punto de corte. Muchas gracias.